Bueno, pues gloria a Dios que ya ha dado la enseñanza, como siempre. Pero hay que seguir, no hay más remedio. Bueno, vamos a buscar Primera de Corintios 3, 16, 17. Dice la palabra, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Anda. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Y ahora pasamos a Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Me la quedo aquí. En esta lectura, pues, San Pablo, ¿no?, pues le advierte a los creyentes de aquel tiempo de que se observaran a ver en qué pecado estaban cayendo, ¿no? Y les recordaba que son templo de Dios, y como templo de Dios que somos, pues que tenemos que estar limpios, ¿no?, para Dios. Bueno, como ya sabemos todos, pues todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo dice la palabra en Génesis 1.26. Adán fue el primer hombre creado por Dios que vivía en Dios y Dios en él. ¿Verdad, Rosana? Se paseaba, vivía con Dios y Dios en él. Vivía en la divina voluntad. Voy a leer una cosa. Está por aquí. Una cosita, un escrito de Luisa Picarreta, que nos define muy bien cómo vivió Adán cuando Dios lo creó. Dice, Adán, como lo dotamos de todos los bienes y su voluntad era la nuestra y la nuestra la suya, todo era armonía entre él y nosotros. Lo que quería, tomaba de nosotros, santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etcétera, etcétera. Todo lo que quería, lo cogía de Dios. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. Así que Adán, en el principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado. Probó qué significa vivir del querer de su creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros mismos actos. Le dice Luisa, Jesús a Luisa. Pues así era, así vivía Adán cuando Dios lo creó. Adán pues vivió, como he dicho, en la divina voluntad y esa es la finalidad para la cual fue creado. Y nosotros también. Y nosotros también. Y nosotros también hemos sido creados para vivir en la divina voluntad. Pero Dios dice que cuando se crearon a Adán, al hombre, que estaba presente la Santísima Trinidad, ¿no? En pleno, las tres personas de la Santísima Trinidad. Y creó a Adán libre de voluntad, ¿no? Con la libertad de decidir. Lo hizo libre porque Dios es libre y es imagen de Dios, ¿no? Y cuando Adán desobedeció a Dios, pues haciendo su propia voluntad, pues se separó de Dios, se sustrajo. Se salió de Dios y se salió del reino de la divina voluntad en la que estaba viviendo. Allí donde hemos dicho que lo tomaba todo, que todo lo tenía, donde no había que trabajar, no había que estudiar. Dice que tenía, que todo lo que a nosotros nos cuesta tanto esfuerzo, él lo tenía como don permanente. Tenía un don extraordinario, ¿no? Que todo lo tenía, todo lo que quería. Y por ese pecado, ¿no?, de Adán, pues se rompió, ¿no?, ese maravilloso plan que Dios tenía para nosotros. Desde que ya se sustrajo Adán de su presencia, ¿no?, pues que se fue del reino de la, del reino de la divina voluntad, pues Dios dice que él dijo, dice, bueno, lo voy a guardar para futuras generaciones. O sea, que eso está pendiente, él, Dios no se olvidó de eso, sino que lo tiene, está pendiente de que nosotros, ha llegado ese momento, pues cojamos y queramos vivir en la divina voluntad. Y Dios está dispuesto a dárnoslo a todos, no porque es para lo que hemos sido creados. Pero bueno, sigo. Bueno, pues ese era el plan maravilloso de Dios, que viviéramos pues como vivió Adán antes de pecar, en esa armonía perfecta con Dios. Y le dice Jesús a Luisa Picarreta, ¿no? Le dice que Adán, que lloró mucho su culpa, que cuando se salió, cuando Adán se diera cuenta de lo que había hecho, ¿verdad? Pues lloró mucho. No era para menos, pienso yo, lloró mucho. Y dice que no pecó más, que Adán no pecó más, ¿no? Pero que Adán pudo hacer la voluntad de Dios, pero no pudo vivir, no pudo poseerla ya la voluntad de Dios, ya no la pudo poseer. Lo voy a leer, que no sé si lo tengo por aquí, para que así, Dice, a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla, porque faltaba el divino ofendido que debía formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el creador, para poder atravesar de nuevo los umbrales de las posesiones del eterno Caré. Este injerto fue hecho por mí, es Jesús el que está hablando a Luisa, verbo eterno después de 4000 años. Pues dice, ¿no?, que hacía falta un nuevo injerto divino entre la criatura y el creador, pero tenía que ser alguien más grande que Adán. No tenía que ser. Entonces, ¿quién es más grande que Adán? Pues Dios, Dios, solamente Dios. Y es Jesús, pues el que vino a restablecer la relación entre Dios y el hombre. Es Jesús. Y vino a reconciliarnos con Dios, ¿no?, por medio de la redención. Lo vamos a leer en Romanos 3, 23, 25. Voy a leer desde el principio. No hay distinción de persona, pues todos pecaron y está falto de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Palabra de Dios. No, y pues he leído también, ¿no?, cómo Adán no restableció la relación con Dios, no obtuvo la redención. ¿Por qué? Pues porque Jesús no había nacido. Eso no quiere decir que no haya entrado en la vida eterna. Además, lo pone aquí en lo que he leído. Dice que para entonces, dice Adán, para entonces había pasado a los umbrales de la eternidad. Porque Jesús, cuando vino, además de venir para el que vivía, bajó, ¿no? Y entonces pues hizo su obra, lo que tuviera que hacer. También dice que fue primero a rescatar a todos los difuntos, ¿no? Más o menos. Eso otro día. Entonces, pues, pero eso, dice, pero lo que Adán no recibió, sí lo puedes recibir tú, y yo, y todos nosotros, ¿no? Porque nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios por su Hijo Jesús. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Ha venido para eso Jesús. Y Jesús cargó con la cruz y murió por nuestros pecados. Eso sí lo vamos a ver. Es muy cortito. Primera de Pedro 2, 24, 25. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 24 y 25. Dice la palabra: Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado, pues era, eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Maravilloso. Y además de hacer lo que hizo, pues nos dejó Jesús. Jesús era el único que tenía poder para perdonar los pecados. Era Dios y era Jesús, que es Dios también, ¿no? Para perdonar los pecados. Y cuando pasó por la tierra, pues pasó perdonando, sanando, pero bueno, perdonaba, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero además de eso, nos dejó el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Dicho de otra manera, nos dejó la confesión y el perdón de los pecados. El acto de penitencia, ¿no? Voy a buscar Marcos 2:10. Bueno, aquí pues Jesús, ¿no? Estaba hablando y había maestros de la ley, ¿no? Que cuando lo escucharon hablar decían, pero ¿qué hace, no? Dice, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Se escandalizaban los maestros de la ley. Y entonces, pues, claro, Jesús estaba con el paralítico, ¿no? Es que no quiero leerla toda porque no me quiero parar mucho, dice, pero le dice, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Le dice Jesús, pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Palabra de Dios. Y ya está. Y además, como tenía ese poder, pues también ese poder se lo comunicó. Le dio el poder de perdonar pecados también a los apóstoles. Sobre todo, ¿no? Pues le dijo en Mateo 16:19, vamos a buscarlo. Bueno, voy a leer desde el 18, no eso, pero bueno. Dice, ahora yo te digo, le dijo Jesús a Pedro, a Simón Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Entonces, le dio poder de perdonar también a Pedro, a Simón Pedro y, por supuesto, a todos los sacerdotes desde que vino Jesús, a toda la iglesia, a los sacerdotes. Los sacerdotes son los únicos que tienen poder, ¿no? Bueno, obispo y demás, de perdonar en el nombre de Dios. Eso ya lo sabemos todos también, pero bueno. Y también, bueno, le dijo, esto no lo busquéis, lo voy a leer yo, en Mateo 18:18, pues también le dijo a los apóstoles, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo, ¿no? Eso así un poco, ¿no? Porque ahora vais a entender después por qué he contado todo esto. Ahora mismo os voy a decir, bueno, y esto, pero bueno, ahora lo vais a entender. No perdáis. Entonces voy a leer una cosa que le dijo Luisa, le dijo Jesús a Luisa Picarreta, que me gustó mucho, que me gustó muchísimo, muchísimo cuando yo lo vi. Mucho, mucho. La voy a leer de aquí. Le dijo, y aún siendo vaso sagrado, le hablaba Jesús a Luisa, es necesario de vez en cuando sacudirlo. Vuestros cuerpos son tantos vasos sagrados en los cuales hago mi morada. Por eso es necesario que de vez en cuando les dé una sacudidita. ¡Qué amoroso! Esto es, que los visite con alguna tribulación para hacer que yo esté en ellos con más decoro. Eso es lo que le dijo. Y cuando le dijo, y aun siendo vasos sagrados, nos puede decir también a mí, a nosotros, a vosotros, a todos, nos puede decir, para que lo entendamos, aun conociéndome a mí, diría Jesús, aun orando, aun leyendo la palabra, aun yendo todos los días a la Eucaristía, aun viniendo al grupo todos los sábados, yendo a retiros, en fin, todo eso, aun haciendo eso vosotros, es necesario que yo os dé una sacudidita, ¿no? ¿Verdad? Porque dice que somos vasos sagrados, es que es muy precioso, vasos sagrados donde Dios reside, donde Dios vive. Es lo que somos para Él. Somos un templo donde vive y quiere vivir, y quiere habitar y quiere estar aquí. Es maravilloso, de verdad. Entonces, pues eso, que aunque seamos ya, que estamos caminando en el Señor, que ya le hemos dado el sí, pues claro, nos tiene que sacudir también. Y no sé si he leído todo. Ah, bueno, sí he leído lo de las tribulaciones, sí lo he leído, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios nos quiere limpios, limpios para Él. Quiere que seamos vasos sagrados, limpios para Él. ¿Y cómo te limpia Dios? ¿Cómo nos limpia Dios? Pues a Luisa le dice, a Luisa Picarreta, cuando yo diga Luisa esta tarde es a Picarreta, ¿eh? Que no, le dice que es necesario sacudirnos y que nos visita con alguna tribulación, ¿eh? Entonces, Dios permite, siempre hemos dicho que Dios no manda, pero que Dios permite, que Dios sí se vale de ciertas cosas, que permite, pues, acontecimientos, contrariedades, tribulaciones, enfermedad, también. ¿Sí? Yo cuando pienso en nuestra enfermedad, que estábamos ahí, ¿verdad? Una víctima total, y mira dónde nos ha puesto el Señor, sanísima, es verdad. Negaciones, hay que ver lo que me ha dicho, te sientes mal, o eso que tú has hecho no me gusta, eso no vale, y uno, ¿no? Negaciones, quebrantamiento. Sufrimientos de muchas clases pueden ser, ¿no? La cruz de cada día, ¿no? Eso que está pasando en mi familia, eso que está pasando con mi hijo, esa situación tan difícil, ¿no? Tantas, tantas cosas, cada uno sabrá, ¿no? Si es que es lo que vivimos cada día. Pues todo eso que pasa cada día en nuestra vida, pues Dios lo usa a fin de poder realizar es la obra que Él quiere, como decía anoche María Ángeles, ¿verdad? Dios usa todo para realizar esa obra que Él tiene pensada para cada uno de nosotros. ¿Eh? Esa obra la tiene pensada desde el principio. Desde el principio. Y como le dijo a Luisa, dice, para que Él, le dijo, hablaba Jesús, para que yo pueda vivir en ello con más decoro. ¿Verdad? Para que quien nos mire o quien se acerca a nosotros lo vea a Él, no vea la fealdad que hay en nosotros por el pecado. ¿Verdad? Para eso. Y yo pensaba en un ejemplo, ¿no? Me ponía el Señor un ejemplo, me hablaba esta noche en la cama, de, por ejemplo, un mueble. Un mueble bonito que te compras de madera bonita, de la buena. Precioso el mueble, de la mejor madera. Yo no sé cuál es la mejor, pero bueno. ¿Eh? Entonces, tú te compras el mueble y claro, luego ya, bueno, está allí, le cae el polvo, le caen pelusillas, las manos de los niños. Venga, toca. La comida por allí la van soltando, ¿verdad? Mancha, yo qué sé, de todo. Más así. Cuando lleva muchos días sin limpiar, o te has ido de vacaciones y has vuelto a los 3 meses, dices, tú miras el mueble y dices, ¿qué ves? No ves la belleza de la madera, ves el polvo, la suciedad que hay en el mueble. Pues nosotros lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios, pero si no estamos limpios, de pecado, de todo lo que se nos ha ido pegando a lo largo de la vida, pues quien nos mire, quien se acerque, no ve a Dios. No ve a Dios en nosotros. Lo que ve es eso, ¿no? Esa fealdad. que hay en nosotros, porque nosotros somos preciosos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos bellísimos. Es el pecado lo que nos afea, ¿verdad? Y lo que nos pone, y de verdad que el pecado es feo, porque nada más tenemos que fijarnos en una persona cuando está enfadadísima o cuando algo, para ver lo feo que es el pecado. La cara que se pone, el pecado es feo, afea mucho. Y Dios nos quiere embellecer, y Dios nos quiere embellecer. Y eso es así. Porque claro, yo decía, bueno, ¿y quién puede decir que ya no tiene pecado? Que ya está convertido totalmente, que ya está limpio. ¿Quién lo puede decir? Yo, como decía Javier, me voy a poner el último de la cola, el último, ¿no? Pero nadie, todos somos pecadores. Dice la palabra que el que diga que no ha pecado, pues que es un mentiroso, porque todos somos pecadores y lo dice la palabra también. Entonces, todo eso que Dios permite en nuestra vida es para que lo aprovechemos. Es para que nos sirva, para crecer en santidad y en amor. Y es que cuesta entenderlo, pero es eso. ¿Sí? Entonces, podemos hacer dos cosas. Tú puedes hacer dos cosas. Echarle siempre la culpa al otro de todo lo que me pasa, como me pasaba a mí. Yo ya lo he dicho aquí alguna vez, que yo llegué a un tiempo en el que el Señor me hablaba por activo y por pasivo. Yo tenía mis pecados arraigados, pues ahí, vaya en el fondo. Y el Señor pues me hablaba y me delataba el pecado. Y yo abría la palabra y eso que leía, yo era delatando mi pecado, pero yo decía, esto no es para mí. La culpa no la tengo yo. Podemos echarle la culpa al marido, a la mujer, al hijo, a la hija, al jefe, al maestro, a la situación, a que me dijo y yo le tuve que contestar. Podemos echarle la culpa a todo lo que queramos. Pero llegó un momento en que me dice el Señor, escúchame, porque ya no sabía cómo decírmelo. Y me habló y me acuerdo que estaba orando y yo escuché la voz, escúchame. Mira, yo quiero sanarte a ti. Yo quiero liberarte a ti. Yo quiero, me dijo más cosas, pero yo no me acuerdo. Dije, yo quiero limpiarte a ti, quiero embellecerte a ti. Deja a tu hermano, que es cosa mía, déjalo. Olvídate de todo y céntrate en lo que yo te estoy diciendo. Y de verdad, que tengo, yo tenía la cita por ahí guardada y todo de aquel día, pero aquel día para mí fue, de verdad. Yo estuve 3 días llorando porque yo no quería, sabía que me lo había dicho el Señor y no quería reconocer que la culpa era mía. No que, y no que fuera mía, y no es que fuera la culpa mía, sino que me dijo, claro, es que yo tenía odio, rencores, resentimiento, y me decía, que te quiero sanar, que te olvides, que es a ti a quien yo quiero. No, no le eches la culpa a nadie, es que yo te quiero sanar a ti. Y de verdad que cuando yo entendí eso, estuve llorando, pataleando, no llorar, patalear durante 3 días. Y cuando lo entendí, de verdad que para la gloria de Dios, cuánta sanación de todo eso que había aquí que me estaba matando, matando, de verdad. Bueno, sigo. Bueno, esa es una cosa, podemos hacer eso. Ah, también le echamos la culpa, podemos decir que el acompañante que no me entiende, ¿verdad? Todo. El acompañante también lleva chispa a veces. Dice, todo, pero bueno. Y la segunda cosa que podemos hacer, que tú puedes hacer y yo también, pues es ver que es Dios amándote y sacudiéndote para embellecerte. Eso es lo correcto, ¿no? Pero tenemos que reconocer tu fallo, tu culpa, tu pecado, porque debemos de reconocerlo. ¿Qué trabajo nos cuesta si luego se nos ve el plumero y sale toda la luz? Si es que tenemos que reconocer lo que somos, lo que tenemos, la miseria, el pecado. Si es que para Dios es un regalazo. Pero bueno, eso que hay de pecado ya lo sabemos todos. El odio, la avaricia, la lujuria, la gula, la crítica, los juicios, el orgullo, la soberbia, cuánto daño, ¿verdad? La violencia, la vanidad, la falta de amor, el resentimiento, las mentiras, las habladurías, los resentimientos, ya lo he dicho, amargura, falta de perdón, vicios de toda clase. Bueno, todos no estamos ya, vicios parece, ¿no? Pero bueno, cada uno que se quede con lo suyo. codicia, ¿no? Todo lo que nos queda, porque el Señor ya ha hecho una parte en nuestra vida, pero bueno, todo lo que nos queda, pues reconocer que somos así, que me pasa esto, y que cuando entendemos que reconocer lo que soy es una bendición tan grande para nosotros, y Dios se pone tan contento, porque nos va limpiando, nos va preparando para que Él pueda vivir con total libertad en nosotros. Y entonces, reconocer el pecado. Arrepentirse de corazón, de corazón. Dice que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado, que reconoce de verdad que lo que hemos hecho aquí esta tarde no se nos olvide, que eso que le hemos entregado a Dios, que hemos dicho, Señor, pues yo te hago rey, pero yo te entrego todo esto, que sea el día a día, que lo hagamos todos los días, que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Y primero he dicho reconocer, arrepentirte de corazón y aborrecer el pecado. Y puede que, bueno, ahora ya digo lo que es más importante, y puede que vuelva a pecar, que siga pecando. Voy a explicar primero una cosa. ¿A dónde tienes que ir? Eso lo sabemos todos. ¿A dónde tenemos que ir para quedar limpio? Ya lo hemos reconocido. Soy de esta manera, soy de la otra. He hecho este daño, me ha pasado aquello, tengo problemas. ¿A dónde hay que ir? Al sacerdote, ¿no? A confesar. Pero hacer una es a Dios. En realidad no vamos al sacerdote, vamos a Dios, que es el que perdona, que es el que tiene poder. Pero es el sacerdote el que lo hace en el nombre de Dios. Es el sacerdote. Dios le ha dado el poder. Pero una confesión bien hecha, sin escatimar. Claro, también según si hay un sacerdote que es muy buen confesor, pues mira qué bien, ¿verdad? Habrá otros que a lo mejor le digamos, pues he mentido, he robado, pero no le demos más explicaciones. Pero bueno, el Señor lo sabe, lo que estamos confesando, el Señor sí lo sabe. Entonces una buena confesión. Sin quedarme, sin decirle el pecado a medias, porque es que entonces eso no le agrada a Dios. Sin decirle el pecado a medias, como ha sido mi pecado, mi miseria, ese vicio que tengo, o ese, lo que sea, da igual, cada uno sabe lo suyo. Entonces, es ahí donde vamos a obtener el perdón y la reconciliación. Y la misericordia de Dios es muy grande, puede que caigamos una y otra vez, pero al final, ese pecado termina por desaparecer. La misericordia de Dios es, has caído, bueno, vale, confiésate otra vez. Que es ahí donde tenemos que ir. Y tenemos que aprovechar que ahora mismo estamos a tiempo de aprovechar muy bien, de mirarnos y de confesarnos. ¿Vale? Dice, bueno, iba a leer Primera de Juan 1:9. Dice la palabra, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Él nos limpia. ¿Y cuál tiene que ser nuestra meta? ¿No? Porque antes de Luisa, pues la meta más grande era la de ser santo. ¿Eh? ¿Dónde más podía llegar? Ahora ya es vivir en la divina voluntad. Ahora ya nuestra meta tiene que ser vivir en la divina voluntad, en la santidad de santidades. Ser Cristo en la tierra. Tenemos que transformarnos en esos Cristo, para ser otro Cristo en la tierra. Porque es Dios el que tiene que vivir en nosotros y ya está. Y gloria a Dios.